Porque todos queremos que nuestra mente y cuerpo encuentren el equilibrio. Llega al Ciudadano ADN Sanamente. Con Marie-Claire Dablé. Una sección que busca mejorar tu calidad de vida y que cada día estés más saludable.
10 de la mañana con 35 minutos. Marie-Claire Dablé junto a nosotros Sanamente. Hablando hoy día de las novedades en cirugía plástica.
Hola, Andrea. Hola, Eduardo. Hola. Qué pena por tu patita.
No se preocupe.
Que se tiene que operar, pero ánimo, va a salir adelante.
Gracias, todo bien.
Bueno, el tema que nos convoca hoy día es las novedades en cirugía plástica, aprovechando el contexto que este jueves empieza un congreso internacional donde vienen exponentes muy relevantes en torno a la cirugía plástica. Aprovechamos de invitar a la presidenta de la Sociedad de Cirugía Plástica de Chile, Montserrat Fontbona, para que nos cuente novedades, qué cirugías hacen más los chilenos, qué cirugías hacen más los hombres, las mujeres, seguridad, sobre todo en el contexto que nos hemos enterado casos que han terminado con desenlace fatal, en qué fijarnos. La sociedad tiene un completo registro de médicos que están acreditados, entonces tenemos la información disponible, entonces la idea es que ella nos cuente un poco más acerca de toda esta para las mamás con hijas adolescentes que quieren hacerse cirugía. Todo eso vamos a hablar con Montserrat hoy.
Bienvenida, Montserrat, acá al Ciudadano ADN.
Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá y poder contarle un poco de lo que nosotros hacemos a diario.
¿Se puede hablar de un boom de las cirugías plásticas? Hay, bueno, me imagino que hay más que antes, pero ¿es un boom? ¿Están más al acceso de toda la gente?
Efectivamente, la cirugía plástica en los últimos años ha aumentado exponencialmente en relación a lo que veíamos en años anteriores. Uno, producto de que los pacientes están más informados, tienen más acceso a saber respecto a la cirugía plástica, a saber cómo se realizan estas. También hay más oferta del punto de vista de que se ofrecen distintas opciones para poder realizar los cambios que los pacientes quieren. Y por otra parte, también ya dejó de ser un tabú, se despejaron muchos mitos al respecto. Entonces, por otro lado, también los pacientes hombres están consultando mucho más, se atreven mucho más a hacerlo. Y el hecho de que las cirugías actualmente tienen la tendencia a ser menos invasivas, cicatrices menos notorias, hace también que muchos pacientes que antes no consultaban se decidan a consultar y operarse.
¿Cuál es el top 3 de hombres y mujeres a nivel de cirugías?
En las mujeres, en este momento en Chile, lo que más ha aumentado son la lipoabdominoplastia, que significa corregir el abdomen que queda suelto después de los embarazos, asociado a una liposucción, que puede ser de la parte lateral o de la espalda, de manera de manejar todo el contorno del abdomen.
Ya.
En segundo está la liposucción y está la prótesis mamaria, que tradicionalmente han sido los más frecuentes.
¿Y en los hombres?
Y en los hombres depende un poco las edades.
Interesado.
Estoy dentro del promedio de lo que estaba pidiendo.
En los hombres más jóvenes, te hablo más o menos pacientes de 20, 35 años, con mayor frecuencia consultan por el aumento de volumen mamario, la ginecomastia. ¿Ya? Es decir, las mamas en el hombre que son
para reducirla.
Claro. Bueno. La idea es reducirla.
Quiero más.
Claro, o sea, el problema es ginecomastia, que es aumento mamario que no es lo esperable para el hombre.
Correcto. ¿Es producto de la obesidad eso, para hacer un pequeño paréntesis, o es producto de hormonas?
Se conjuga el hecho de que aumenta el tamaño de la mama, pero a la vez aumenta el tamaño de la glándula. La mayoría de las veces está relacionado con cambios hormonales que tienen que ver muchas veces con la adolescencia, claro, con la pubertad, etcétera. Y en otras oportunidades se agrega solamente grasa. Sin embargo, lo importante es que hay que determinar bien si la cirugía significa sacar la glándula o sacar la glándula y la grasa.
¿Y cuáles son los otros dos?
Y los otros dos, en los pacientes más jóvenes, habitualmente es la liposucción como tal, para zonas que no bajan con nada, con el deporte, etcétera, y la rinoplastia.
¿Y la?
Rinoplastia.
La nariz. Dos de tres.
Ahora, cuando hablamos de pacientes un poquito más de edad, ya también se mantiene esta cirugía de la ginecomastia. Mantenemos lo que es la rinoplastia, la liposucción, pero agregamos cirugías que empiezan a ser de la zona facial, párpados habitualmente. Y en pacientes un poco más mayores estamos aumentando los pacientes que se operan por lifting, que antiguamente era una cirugía que prácticamente era realizada solo a mujeres.
¿Qué es un lifting?
Un lifting es estirar los músculos de la cara y sacar la piel que sobra.
Perfecto.
De manera que el aspecto de la cara se vea rejuvenecido en una forma como más global.
Eso es lo que comúnmente se ha llamado estirar el sumier.
Claro.
Y ahora, ¿eso fue lo que se hizo Chino Río o no?
No, lo que se manejó en el caso de él quirúrgicamente fue la parte superior, o sea, entiéndase, los párpados, las cejas, las bolsas, en ese contexto.
Fue mala idea tomarse una foto tan pronto, ¿no? Porque estaba como que todavía estaba muy luego, ¿no?
Sí, ¿sabes qué? A nosotros siempre nos llama la atención que los pacientes normalmente cuando se operan están una primera semana, 10 días, desaparecidos del mapa, como decimos nosotros. De manera que nadie los vea en la fase más hinchada, porque obviamente que eso nunca va a ser el resultado final.
Claro.
Algunas veces también da un aspecto que
extraño.
De extraño y que no va a ser el resultado con el que el paciente va a andar por la vida. Por lo tanto, en general, los resultados que se muestran dentro de los 7, 10 primeros días es el reflejo de la hinchazón de una cirugía. Lo habitual es que uno debería esperar más o menos, como yo le digo a mis pacientes, en general, para eventos sociales espera un mes. En que ya ha bajado la gran mayoría de lo hinchado, si bien hay pequeñas hinchazones y alteraciones.
Porque además crea una falsa percepción, porque tú dices, si me voy a hacer algo en los ojos y me va a cambiar el rostro de esa manera, pero no sé si quiero hacerlo. Así,
no
o
quiero, sea,
claro, hay gente obvio. Que crea como una falta de información y en vez de ayudar a que gente vaya por esa cirugía, crea un poco de temor. Y en ese sentido, de las más frecuentes, ¿hay novedades? ¿Hay técnicas menos invasivas? ¿Hay cosas nuevas que hayan salido en los últimos años o no?
Efectivamente, hay. La gran mayoría de las cirugías tienden actualmente a que la recuperación sea más rápida, que las cicatrices sean lo más reducidas posible. Tanto lo que es cirugías en mama, por ejemplo, en las mismas abdominoplastías, en las cirugías que tienen que ver con los lifting, también se hace con bastante frecuencia mini lifting, que significa cicatrices más abreviadas, que queden más escondidas de manera que no se note que el paciente está operado o la paciente está operada. Y otras técnicas nuevas, como por ejemplo la liposucción HD, que es High Definition, que fue inventada por el doctor Alfredo Hoyos, que viene ahora al Congreso Chileno de Cirugía Plástica, en que en el fondo lo que se hace es una liposucción del cuerpo y se inyecta grasa en determinadas zonas de manera de dar ese aspecto fit o de gimnasio.
Como de calugas.
De la misma que te sacan a ti.
De la misma que te sacan.
O sea, te inyectan para hacer caluga.
Entonces, lo que alguna vez se planteó como algo. Casi como un chiste de que poder hacer caluga.
¿Cuál es el apellido del doctor?
Alfredo Hoyos.
Alfredo Hoyos.
Sí, calugas alguna vez. Oye, ¿sabes que a propósito de lo no invasivo se habla mucho del ácido hialurónico para rellenar? Se ponen pómulos las mujeres, pero también hay que averiguar bastante porque el biopolímero se ha usado mucho y eso puede producir graves daños. Entonces, mucha gente también, son como dos preguntas en una. ¿Sabe? ¿Se va a operar afuera? Sí, pues, ¿sabes? Botox, ¿no? Todas esas cosas. Uh-huh. ¿Se va a operar afuera porque cree que afuera es mejor? En Argentina tiene muchos años, no, ya sabemos que está desprestigiado. O Colombia, qué sé yo. Y darle un poco la seguridad de que aquí en Chile estamos a la vanguardia también, ¿o no?
Sí, absolutamente. Nosotros en Chile tenemos un nivel excelente de cirugía plástica, tanto como en lo que es procedimientos quirúrgicos como en estos procedimientos que hablas tú del botox y rellenos. Uh-huh. El punto es que los
tenemos
pacientes,
derecho a que nos muestre lo que nos van a poner, por ejemplo, o sea, quiero saber qué me va a poner el envase y todo lo demás.
Sin duda, y es un factor importante. Tal vez lo más importante acá y un poco lo que nosotros como Sociedad Chilena de Cirugía Plástica queremos transmitir es que los pacientes tienen el derecho y el deber de estar informados adecuadamente por el médico de lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, dónde se va a hacer en un establecimiento acreditado, que el cirujano plástico sea un cirujano plástico certificado, uh-huh, que en el fondo le dé la menor posibilidad de que pueda presentar riesgos o complicaciones. ¿Por qué? Porque cualquier procedimiento, cirugía los presenta. Pero si el paciente se concentra en tener la mejor información posible, lo cual significa que muchas veces puede consultar 2 y 3 especialistas, lo cual no es malo e incluso puede ser muy bueno.
Ante una
y no tomar una decisión acelerada desde el punto de vista de realizarse una cirugía. En ese contexto los resultados pueden ser muy buenos y son comparables a cualquier resultado que nosotros vemos en Latinoamérica. Es más, en general las nuevas tendencias aparecen en Sudamérica con bastante frecuencia porque se realiza mucha cirugía estética y nosotros somos parte de Sudamérica. Estamos cercanos a Colombia, a Brasil, a Perú, a Argentina. De manera que muchas de las cosas que están ocurriendo en los países aledaños, nosotros las tenemos incorporadas también en el diario vivir y las realizamos con muchísima frecuencia. De manera que operarse en Chile con un cirujano plástico certificado, miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, puede tener un resultado exactamente igual que con un cirujano fuera de Chile, también certificado, miembro de la sociedad correspondiente, porque tenemos el conocimiento de las técnicas. Si uno lo realiza en un lugar que esté certificado y acreditado, le damos la seguridad al paciente.
Eso es importante, doctora. Aquí fijarse, existe el mito de que hay que hacérselo en un lugar donde haya UTI, por cualquier complicación, para que te puedan atender en una urgencia. ¿Qué requerimientos técnicos debiera tener el lugar? Ya, está bien, la persona consultó, se está operando con cirujano acreditado. ¿Qué debiese tener el lugar donde se hace la cirugía?
Lo que debería tener lugar primero es tener un pabellón bien, o sea, adecuado desde el punto de vista de la esterilidad que corresponda, de todos los procesos que se realizan ahí sean de la forma más adecuada. Tener además un postoperatorio, que significa que el paciente sale de pabellón a una sala especial en la cual tiene todos los cuidados requeridos para el postoperatorio, ya sea ambulatorio, que se pueda ir a la casa dependiendo del tipo de cirugía, de la magnitud, del tiempo, o en caso de que requiera hospitalización, tener la posibilidad de hospitalización. Y en el caso de que hablamos de hospitalización, que tenga la posibilidad de que si el paciente o la paciente llega a requerir transfusión, se pueda realizar. Si llega a requerir manejarse en un intermedio por alguna razón, también se pueda llevar a cabo. Uh-huh. Existen uh-huh. muchos establecimientos en los cuales ni siquiera tienen las condiciones adecuadas para realizar la cirugía como uh-huh. tal. Entonces, en ese contexto, los pacientes, por ahorrar dinero, ahorran en su seguridad expensas de ahorro de lo que es la infraestructura en la cual se van a operar.
Claro. Estamos conversando con la presidenta de la Sociedad de Cirugía Plástica de Chile, la doctora Montserrat Fontbona. Montserrat, ¿sigue siendo una barrera de acceso el tema del costo, considerando que estas intervenciones no las cubren las ISAPRES ni menos FONASA?
El costo de la cirugía plástica ha variado muchísimo en los últimos años. Uh-huh. Por una parte, hay algunas cirugías que hay ISAPRES que las están cubriendo, lo cual significa que no cubren el 100%, pero sí una parte de ello.
Ayuda.
Lo cual ayuda. Uh-huh. Por otra parte, también las ofertas.
Perdón, ¿cómo cuáles?
Como por ejemplo las cirugías de reducción mamaria, las pacientes que tienen mucho busto y quieren reducirlo,
médico, la espalda. Ya,
pues, cuando tienen algunas otras alteraciones asociadas, mal posición, alteraciones de la columna, uh-huh. en ese contexto, okay. muchas de las ISAPRES cubren la cirugía.
También los bypass gástricos también los están cubriendo.
¿Perdón?
¿No? El bypass.
Los postbariátricos. El bypass, la cirugía de bypass o manga gástrica es la cirugía para bajar de peso. Uh-huh. Generalmente la operan cirujanos digestivos especializados en el tema. Uh-huh. Lo que nosotros vemos es la secuela de esa baja de peso.
Ya.
Que en el fondo es la piel suelta, la flacidez, claro. el exceso de tejidos que produce hongos, produce alteraciones funcionales y que también al paciente le molesta y le incomoda su diario vivir.
Eso tengo que entendido que es un tema para ustedes porque no está con cobertura ISAPRE todas las post.
Claro.
¿O ha cambiado esa situación?
El gran problema que actualmente tenemos con los pacientes postbariátricos es que en muchas oportunidades les cubre la ISAPRE la cirugía para bajar de peso, pero no les cubre la cirugía de la baja de peso, es decir, toda la piel, todo el exceso de tejido que nosotros necesitamos sacar para darle un resultado que sea funcional y estético adecuado, eso las ISAPRES no lo cubren. De manera que es un tema en el cual hemos estado trabajando como Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, junto con FONASA, en codificación de nuevas opciones del punto de vista de cirugías nuevas que han aparecido en los últimos años, así como también otras que existen hace mucho tiempo pero no están codificadas. Entonces ya con FONASA se ha trabajado en la primera fase, que es crear nuevos códigos. La siguiente fase va a ser asignarle valores a esos códigos. De manera que ya hemos logrado un avance importante, que es una actualización respecto a las patologías por las que consultan los pacientes y darle posibilidad de resolver sus problemas en forma real y concreta.
Oye, hablemos también de tratamientos, no intervención, sino que claro. tratamientos. Hay muchos centros de estética. Yo no sé si ahí podemos tener la misma certeza que cuando uno va a una clínica, por ejemplo, donde uno sabe que la clínica tal y tal, con cierta reputación y prestigio, tendrá médicos que están certificados. Pero los tratamientos, estos que abundan por ahí, incluso a veces con ofertones, en redes sociales y todo lo demás. ¿En qué hay que fijarse ahí? Porque se ha escuchado de tratamientos que supuestamente ofrecen A y termina siendo B y el daño es peor. Y ¿Cómo asegurarnos de que lo que nos vamos a someter sirve?
Lo primero es, al ver un ofertón hay que fijarse bien qué es lo que está planteando el ofertón. Porque hay mucho detalle en la letra chica, en que cubre esto pero no esto, solamente una parte. Con ni siquiera dicen cuáles son los productos, y ahí va un poco lo que Andrea me decía en antes. Es fundamental que el paciente pregunte qué es lo que me van a colocar, que vea lo que le van a colocar. ¿Por qué? Porque hemos visto grandes desastres, grandes catástrofes, incluso con secuelas mortales, producto de inyección de sustancias que están proscritas, prohibidas por la FDA para inyección en la cara. Entiéndase la silicona líquida, que es aceite industrial, los biopolímeros, el metacrilato, todas estas sustancias producen efectos negativos en los tejidos que incluso hemos visto que aparecen hasta 30 años después de colocado.
Increíble, ¿no?
Entiéndase, úlceras, heridas, infecciones, y migran, se mueven a otra parte del cuerpo, con lo cual puede producir alteración en otras partes, incluso la muerte. Entonces, lo primero es fijarse en a qué se refiere el ofertón, consultar adecuadamente cuál es el producto que se va a colocar. El paciente tiene todo el derecho incluso a pedir que le muestren el producto. ¿Por qué? Porque algunas veces se les plantea, le vamos a colocar ácido hialurónico, por ejemplo, pero el paciente no ve la jeringa y tiene que creer que le están colocando algo claro. que es lo que corresponde. Y muchas veces le colocan suero fisiológico, que no va a perdurar en el tiempo, que no tiene ningún efecto, pero que es transitorio, es como colocar agua. Da volumen, pero después desaparece.
Claro, se reabsorbe.
El chileno no tiene la costumbre de preguntar ni pedir que le muestren. Eso es como bien...
El derecho
bien,
al consumidor,
sí,
nos cuesta.
No están muy acostumbrados a decir, a ver, muéstreme qué me va a poner. No están muy acostumbrados a preguntar. Yo cuando llego con el punteo a veces te quedan mirando como...
Pero también, si yo voy allá, digo, a ver, pero muéstreme, me van a mostrar ya esa botella. Ya, será, pues, no sé qué más sé yo respecto a lo que me están mostrando.
Tener,
claro,
sí,
me la van a mostrar y...
Pero te puedes informar, ¿o no?
Claro, además que todo... cuando uno le ofrecen un, hay que tener un poco de consideración que cuando uno le ofrece un ofertón y le dicen este ofertón, si no lo tomas ahora se acaba mañana. Ojo,
sospechoso.
O sea, si es cuando sospechoso. Le ofrecen una cirugía, si no se opera hoy, mañana ya no está la promoción. Creo que lo más aconsejable es esperar, consultar otra opinión, de manera de tener alguna comparación con respecto a todas las ventajas, desventajas, etcétera.
Claro, y no se desespere, claro, porque es una decisión importante que puede tener consecuencias,
Andrea,
en la vida.
Andrea estaba contando antes de algo que había llegado, de un tratamiento que finalmente, en vez de fortalecer, terminaba soltando la piel. ¿Te acuerdas que lo estábamos comentando?
Claro, lo que pasa es que había muchas máquinas, hubo en algún minuto, que prometían eliminar la celulitis y que eran como una especie de aspiradora que te soltaban al final la piel. Y después te dijeron, no, es que eso ya no se usa y ahora hacemos radiofrecuencia. Todo eso en contra de la flacidez, también estas que te prometen que bajan los rollitos a través del calor, todas estas máquinas también, ¿cómo se ve? ¿Tienen resultados reales o botan la plata?
Con respecto a las máquinas, han aparecido innumerables opciones desde el punto de vista de máquinas para manejar lo que es mancha, lo que es la flacidez, lo que es disminuir grasa. Sin embargo, lo importante ahí nuevamente es lo mismo. El paciente tiene todo el derecho a saber cuál es la máquina, cuál es esto. Ir a su casa y revisarla, conversar con otro médico, saber efectivamente de qué se trata y cuál es el objetivo. Y en ese contexto también hemos visto que algunos de los efectos producidos por las máquinas han sido negativos. Uh-huh. Dejan la piel más suelta. Pueden tener incluso a veces secuelas del punto de vista de quemaduras si no son utilizadas por personal adecuado, que tenga la capacitación adecuada.
Claro.
Entonces, en ese contexto también es importante informarse. Y en general los cambios que ocurren con respecto a lo que es estas máquinas para disminuir la grasa son cambios pequeños. No son para pacientes que van a necesitar una gran liposucción.
Yeah.
Son para pacientes que en general van a reducir 1 o 2 centímetros y que con eso van a quedar contentas. Efectivamente, se lo pueden realizar y van a quedar contentas con el resultado.
Bien poco, 1 o 2 centímetros.
Pero es importante por eso, tener la información. Si uno sabe que efectivamente va a reducir un par de centímetros en una zona y con eso la paciente va a quedar conforme y es una paciente que tal vez no se va a someter a una cirugía, bien aplicado, tiene muy buen efecto. Pero es fundamental que la paciente entienda que no podemos reemplazar una cirugía por una máquina, porque son dos tipos de pacientes distintas las que van a ser candidatas a una u otra.
Claro,
y la paciente adecuada tiene un resultado adecuado.
Ahora, acá tengo una pregunta.
Perdón. Quería que no se nos fuera el tiempo sin plantear a las jóvenes qué hacer con las adolescentes.
Exacto,
pero eso.
Mira, es lo mismo. Tiene que
estamos alineados.
¿Hay alguna edad en términos de cirugías para adolescentes? Pon entre paréntesis, aún me acuerdo del caso de esa niñita que le pusieron pechuga a los 15 años.
Eso es interesante, y no quería que se nos escapara eso, el tema. Mira, de las adolescentes.
En general, nosotros como Sociedad Chilena de Cirugía Plástica recomendamos que la cirugía estética se realice en pacientes que tengan 18 años o más. ¿Por qué? Porque lo fundamental es que los pacientes tengan un grado de madurez necesaria para entender cuáles son los procesos por los que está viviendo su cuerpo y para que en el fondo pueda tener una expectativa real respecto a un resultado quirúrgico. Entiéndase, que logre comprender cuáles son los riesgos de una cirugía, cuáles son los beneficios, cuáles son las cicatrices que va a llevar de por vida, porque obviamente que todo lo que hacemos lleva cicatrices. Uh-huh. La mayoría de las veces tratamos que sean lo más escondidas posible, pero si uno las busca, está siempre. De manera que eso es algo que el paciente o la paciente debe entenderlo para su cuerpo y saber que efectivamente la decisión va a significar una decisión de por vida. En general, por ejemplo, la sociedad colombiana tiene establecido que la cirugía estética sea para mayores de 18 años, no para menores de 18 años. ¿Por qué? Porque ya vienen de vuelta un poco, ya han vivido todo este proceso, claro, de pacientes más jóvenes que se han operado, que han quedado con resultados que no les han gustado, que significa un cambio corporal y la percepción corporal en un adolescente que todavía está desarrollando su personalidad. Y también es fundamental que en esos casos tengan el apoyo del apoderado responsable, que puede ser el padre, la madre o alguien más, que de alguna manera también funciona como alguien que está respaldando esta decisión.
Ahora, dicho eso, ¿eso implica que en Chile igual un menor de 18 años se puede someter a una cirugía plástica?
Se puede, no existe una ley, simplemente es una recomendación. Ahora, conversábamos un poco antes, fuera del micrófono, que... Eso en general es la recomendación que hacemos nosotros para la cirugía estética. Sin embargo, hay que considerar el otro punto, que son todas las cirugías reparadoras.
Claro.
¿Cirugías reparadoras en qué contexto? Pacientes que tienen un gran aumento de volumen mamario y que a los 13 o 15 años tienen unas mamas con una copa doble D o E. Uno evalúa caso a caso. Porque si esa paciente ya tiene una madurez necesaria, ya entiende todo este proceso y sabe que eventualmente, si uno va a realizar una cirugía, pudiera necesitar hacer otra cirugía más adelante, pero que en el momento en que se le realice a ella, le va a cambiar la vida, la calidad de vida, va a disminuir el bullying. Efectivamente, nosotros en este contexto podemos operar pacientes que sean menores de 18 años. Lo mismo, por ejemplo, en las orejas aladas. En general, de esos niños también. Tratamos de que antes que entren al colegio estén operados para no tener bullying.
Exactamente.
Con las narices también hay que tener ciertas consideraciones porque hay un proceso de desarrollo que se termina cerca de 18 años. Pero obviamente que si hay un proceso psicológico asociado, una calidad de vida que no es la mejor para el paciente, uno lo pone en la balanza en conjunto con los padres.
Importante entonces conversar.
Sí, bueno, nada más que aclarar eso, que y aparte que los menores de 18 años es la madre la que tiene que firmar el consentimiento informado, entonces ver si la mamá quiere asumir esa responsabilidad. A veces las mamás tampoco tienen la madurez, uno no podía creerlo, pero pasa, entonces eso también es interesante. Y contarles que para cerrar que hay un sitio que me encantó a mí, el sitio web de la sociedad, en que se pueden consultar todos los médicos acreditados.
¿Cuál es
el sitio? Es sccp.cl.
SCCP.cl.
Sociedad Chilena de Cirugía Plástica.
Si ponen Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, les va a salir igual. Y ahí están todos los. Ustedes ponen por ahí por procedimiento, por nombre. Entonces está todo para consultar, están todas las herramientas.
Doctora, muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes.
Hemos conversado con Montserrat Fundona, quien es presidenta de la Sociedad de Cirugía Plástica de Chile. Hacemos la pausa y ya continuamos en el Ciudadano. Muchas gracias, Maite.
Gracias a ustedes. Chao.